Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Pilar. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Otra jornada para el disparate y ojo que quedan 3 días para el Congreso del PSOE. Otra jornada que se resume en boca de Pedro Sánchez, protagonista hoy en el Congreso de la UGT.
Pese al ruido, las infamias, las difamaciones y todo lo que quiera decir la derecha, una derecha que ha renunciado al debate legítimo de las ideas en democracia y cuyo único proyecto político son los bulos y la mentira. Y a los bulos y a la mentira les ganamos el 23 de julio del año 2023 y les volveremos a ganar en el año 2027.
Bueno, el 23 de julio del año 2023, Pedro no ganó el peso de las elecciones. Quedó segundo por detrás del PP. Cuando dice ganamos, es PSOE más Puigdemont, más Otegi, más el PNV, más Superjoli, más Podemos, más Rufián. Venga, que hagan una coalición y se presenten. Venga, todos progresistas y reformistas, empezando por Puigdemont. Y en cuanto al ruido, las infamias, las difamaciones, los bulos y las mentiras, hombre, con la que está cayendo con el fiscal general y compañía, hablar de bulos y mentiras, el presidente del gobierno, uy, 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 uy. En fin, sobre el tema fiscal general del Estado, el protagonismo hoy para Juan Lobato, todavía líder del PSOE de Madrid.
No contemplo que fuera falso lo que se me dijo, que el origen de esa documentación eran los medios de comunicación, porque esto sería bastante grave.
Bueno, ese no contemplo, ni que decir tiene es, sí contemplo. Porque Juan Lobato sabe que le vendieron la moto de que ya estaba en los medios, pero sabe que es mentira que estaba en los medios. Por eso, cuando la Guardia Civil entra en la Fiscalía General del Estado a por los móviles del fiscal, él se va al notario con los mensajes. Lo sabe. Lo que parece que la guerra abierta, pues hoy a veces. Bueno, y me queda el caso Ábalos, Aldama, Koldo. Hoy le ha tocado a María Jesús Montero comparecer en la comisión del Senado. La verdad es que cuesta elegir un corte de la vicepresidenta y ministra de Hacienda porque ha sido espectacular. Le preguntan a la vicepresidenta por Koldo, ya sabes, ese socialista ejemplar.
¿Usted le conocía a Koldo García? Yo lo había visto. Conocer es quizás una expresión mucho más profunda. Yo lo había visto con el señor Ábalos y creo que es un hombre que llama la atención por su corpulencia.
Esta es la profundidad del discurso, ¿eh? Conocer es una expresión más profunda. Hombre, conoces o no conoces, pero más profunda. Y luego que te pregunten por Koldo y que lo que destaques es que es muy grande, un poco más y dices, destaca porque es Aizkolari. En fin, un último apunte sobre Begoña Gómez. La esposa de Pedro Sánchez ha presentado un escrito en su defensa en el asunto del software de la Complutense. ¿Qué pasa? Pues que sea la circunstancia de que en los correos electrónicos que ha aportado al juez Peinado, en esa retahíla de emails, aparece la directora de programas de presidencia del gobierno, María Cristina Álvarez. Pero aparece varias veces. Y es que actuó como secretaria personal de Begoña. Siempre María Cristina Álvarez, como presidencia del gobierno, figura como destinataria en los correos electrónicos que la Complutense envió a Begoña. En fin, menos mal que en todo este carajal nos queda el Tribunal Supremo, nos queda la Guardia Civil y dentro de la Guardia Civil la Unidad Central Operativa. Porque aquí está la clave. La clave es que todavía no han podido, ni con la Sala Segunda, que entiende tanto de Ábalos como del fiscal, ni con la UCO de la Guardia Civil, y mira que lo están intentando, con el DAO y con los directores generales. Ah, y mi postdata está muy buena, ¿eh? Leo en Vox Populi una noticia de esas que dices, esto pasa desapercibido, pero es la bomba. La CUP parece que va a respaldar los presupuestos en Cataluña si Illa toma medidas contra los médicos que atienden en español. Te lo juro, ¿eh? La formación antisistema, los de la CUP, que están como cabras, consideran irrenunciable la defensa del catalán en el ámbito de la salud, y esto pasa por sanciones y despidos. O sea, si te mueres, te jorobas, pero que el médico firme el parte de defunción en catalán. Ya sabes, en vez de descanse en paz, que ponga descanse en pau. Ya te puedes morir tranquilo. Sinceramente, no se puede ser más cateto.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Alberto Escalante las noticias de este martes 26 de noviembre. ¿Qué tal, Albert? Buenas tardes.
Buenas tardes. Estamos pendientes de que en los próximos minutos Joe Biden valore el alto el fuego entre Israel y Hezbollah en el Líbano.
Netanyahu ha explicado que este acuerdo le permitirá centrarse ahora en la amenaza iraní. El alto el fuego durará 2 meses, aunque el ejército israelí responderá, dice, si el grupo chino respeta el alto el fuego.
La OTAN reafirma su apoyo a Ucrania y acusa a Rusia de aterrorizar a la población civil.
Un apoyo que han tratado en la reunión de emergencia convocada en el marco del Consejo OTAN-Ucrania. Además, Kiev informa de que Rusia ha lanzado su ataque con drones más masivo en toda la guerra. Moscú denuncia más ataques ucranianos con misiles estadounidenses de largo alcance.
Bruselas avala el plan de ajuste fiscal de España para reducir déficit y deuda durante los próximos 7 años.
La Comisión Europea dice que el plan fija una senda fiscal creíble para asegurar la sostenibilidad a medio plazo. Bruselas también pide a España unos presupuestos para 2025 que incluyan las medidas prometidas por el Gobierno para cumplir con el plan.
La Comisión Europea da luz verde a la OPA del BBVA sobre el Sabadell.
De esta manera, la operación de esa eventual fusión supera otro requisito previo. Bruselas cree que el BBVA no se beneficiaría de ayudas de terceros estados para hacerse con la entidad catalana que, por ahora, se opone a esta compra.
El rechazo a la independencia en el País Vasco llega a su máximo histórico, se sitúa en el 43%.
Los que están a favor suponen el 19% y los que estarían de acuerdo, según las circunstancias, son el 33%. El sociómetro del Gobierno Vasco también recoge que los dos únicos líderes políticos que aprueban son el Lendakari y Manuel Pedradales y el portavoz de Bildu, Pello Ochandiano.
Félix San Roldán niega que el líder de la célula que cometió los atentados de Cataluña en 2017 fuera confidente del CNI.
El exdirector general del Centro Nacional de Inteligencia califica de infamia, maldad y vileza pensar que se pudieron evitar las 16 muertes y que no se hizo en aquellos atentados en Cataluña. Carles Puigdemont asegura que es una evidencia la conexión entre el Estado y los autores de los atentados. Este Puigdemont, por si ya nadie se acuerda, es uno de los socios fundamentales del gobierno.
2 fallecidos tras colisionar un turismo y un tren Alvia en el municipio palentino de Usillos.
Los 2 fallecidos, ocupantes del turismo, son un portugués y un indio que trabajaban en las obras del AVE a Cantabria. En cuanto al tren, viajaban 92 pasajeros, ninguno ha resultado herido. La línea ya se ha reabierto al tráfico. Y nos quedan los deportes.
Tenemos en juego una nueva jornada de Champions con buenas noticias. El Atlético de Madrid está ganando 0-3 al Sparta de Praga. A las 9 de la noche, turno para el Barcelona, recibe a una de las revelaciones de esta Champions, el Brest, que ocupa la 4ª plaza y está invicto. Y también Copa del Rey en juego, Manises Getafe y Parla Escuela Valencia, los 2 partidos aplazados por la dana de hace casi un mes.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
En los cielos, estabilidad. Lo más notable en este martes es el descenso generalizado de las temperaturas máximas, sobre todo en el Alto Ebro, el Cantábrico y el tercio este de la península. Los termómetros marcan a esta hora mínimas de 5 grados y máximas de 18 grados. Este miércoles seguirá el tiempo anticiclónico en buena parte de la península y de Baleares, menos en el norte de Galicia, donde no se descartan algunas lluvias. Habrá calima en Canarias.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 5 de diciembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Te contamos una cosita más. Se cumplen 2 años de la irrupción de las aplicaciones para conversación con inteligencia artificial. Una de las pioneras y que más ha revolucionado el sector es ChatGPT. Hoy en COPE estamos analizando cómo funcionan estas herramientas. Carmen Lavallén.
Para saber si las respuestas que hemos obtenido de la inteligencia artificial están desactualizadas, sesgadas o tienen incorrecciones o falsedades, la clave es nuestro espíritu crítico. Buscar más información de fuentes fiables o recurrir a plataformas especializadas en la verificación de datos, comprobadores de fiabilidad de las fuentes e incluso a herramientas de IA específicamente diseñadas nos pueden ayudar a dar esquinazo a la desinformación. Esther Checa es experta en innovación digital.
¿De dónde sale esa información? También es una parte de responsabilidad como usuario validar que lo que estás consumiendo como información, no solamente en un chatbot, sino en la vida en general, tienes que de alguna forma verificarlo.
Más de 4 millones de personas utilizan ChatGPT en España, más hombres que mujeres, y casi la mitad desde el móvil. Su grado de implantación aquí es irregular y menos masivo que en Estados Unidos. Los expertos consultados por COPE prevén una implantación paulatina gracias a nuevas formas de usar esta tecnología que en 2 años ha cambiado nuestro día a día, nuestro trabajo y hasta la forma de enseñar y aprender.
Es martes. Hoy miramos a los tribunales otra vez. ¿Cómo está el patio con Alejandro Requeijo?
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, son muchos los frentes que tiene abiertos el gobierno. Hoy traes novedades sobre investigaciones en un caso muy concreto. El caso Ábalos, Koldo, Víctor Aldama y lo que venga.
Pues sí, Ángel, vengo a contarte los ecos de lo que fue ese seísmo de la declaración del comisionista del caso Koldo o el caso Ábalos, este hombre que todo el mundo conoce ya, Víctor de Aldama. Estos días ya te digo que los periodistas estamos revisando papeles y molestando a nuestras fuentes para tratar de tirar de los hilos que dejó el empresario en su comparecencia. Por ejemplo, dejó en el aire la existencia de unos cupos del secretario de organización del Partido Socialista, Santos Cerdán, en cuanto a licitaciones de obra pública. Contó que le tuvo que dar una comisión como acto de desagravio por no haber avisado de una empresa que se presentó a un concurso. Bueno, pues yo, Ángel, te cuento que fuentes cercanas a las pesquisas nos dicen que fue una adjudicación a una constructora gallega llamada Civis Global la que desató el enfado de Cerdán y la supuesta comisión de 15.000 euros que habrá que demostrar. Bueno, para que la gente lo entienda, resulta que esta empresa gallega ganó un concurso en el País Vasco que se tendría que haber llevado otra.
Bueno, ¿crees que habrá opciones de probar todo eso que dijo, en concreto las mordidas? Porque la UCO tiene muchas cosas todavía.
Sí, tiene bastantes cosas. Puede, de hecho, que Aldama ni siquiera le haga falta buscar demasiado en sus armarios porque la UCO se llevó muchas cosas de los registros. Aquellos investigadores que hace ya tiempo de la Guardia Civil entraron a las 8 y 12 horas del 20 de febrero en casa de Víctor de Aldama, que está en una urbanización de San Sebastián de los Reyes, en Madrid, encontraron muchas cosas. Solo en esa entrada, realizada el mismo día de las detenciones de la llamada Operación del Orme, los agentes del Instituto Armado se llevaron el ordenador del empresario, que es un portátil MacBook Pro 13, un disco duro con una capacidad de 1 terabyte. Claro, eso tiene capacidad para almacenar hasta 6 millones de páginas de documentos. También se incautaron del ordenador de su pareja, del móvil de su pareja y otros 5 teléfonos más. Pero no solamente fueron ahí los registros, también fueron a sus oficinas, donde, entre otras cosas, se llevaron documentos de esa empresa llamada Pilot State, que dice Aldama que recibió una ayuda de Hacienda y a cambio le tuvo que pagar otra comisión al jefe de gabinete de la ministra Montero.
Y todo lo demás que se llevaron de otros muchos sitios, ¿eh? No nos olvidemos. Oye, ¿se ha podido acreditar su infiltración en las fuerzas de seguridad?
Sí, bueno, tú sabes que los compañeros del Mundo mostraron este lunes las imágenes y los motivos por los que le dieron una medalla de la Guardia Civil. Y yo te puedo contar además que Aldama tenía a sueldo en una de sus empresas a la hermana de un comisario de policía que en el año 2017 le tramitó una licencia de armas. En ese documento se puede ver que presentan a Aldama como un colaborador de la policía. El comisario, fíjate las fechas, Ángel, le hizo el favor en abril del 17 y 2 semanas después, qué casualidad, Aldama fichó para su empresa Pilot Real Estate a la hermana de este comisario que terminó su carrera al frente de la comisaría de una de las mejores ciudades de España, por cierto.
Oye, las declaraciones siguen en el juzgado. Hoy hay de un personaje clave, a priori, la secretaria de Aldama.
Sí, yo tenía muchas esperanzas y expectativas puestas. Ha ido Piedad Losada, es la secretaria de Aldama, algo así como una ave de llaves en todo lo que es la empresa de Víctor de Aldama. Había mucha expectación porque, claro, esta señora, imagínate la de cosas que sabrá. Pero solo ha contestado a las preguntas de su abogado, ha comparecido en la Audiencia Nacional 6 días después de que lo hiciera su jefe, pero en un tono, desde luego, menos explosivo. La suya ha sido una declaración técnica relacionada con el entramado empresarial del comisionista y su día a día en el trabajo. Ha dicho que ella no le constan las comisiones que admitió el empresario la semana pasada ante el juez. Y en el sumario del caso aparecen pagos en metálico para ella, pero ha explicado que eran, bueno, cuestiones de la oficina, como por ejemplo pagar las plazas de garaje y cosas así. No obstante, Ángel, Piedad Losada, de baja actualmente por una incapacidad temporal, ha dejado un aviso y ha dicho que lleva desde enero sin cobrar. Yo te digo que no sé si es un buen consejo tener a disgusto a alguien que debe saber tanto. Por lo tanto, continuará.
Seguro que sí. Gracias, Reque.
Un abrazo.
Oye, por cierto, el Aleti, 0-4.
0-4.
En este rato metí un gol más.
Pero tío, ya sabes que yo soy partidario del 1-0 cholista. A mí todo esto me parece una ordinaria.
Sí, no, esta cosa
de meter 4 goles es una ordinaria.
Sí, eso es para el Madrid, esa cosa.
Esa era.
Bueno, verdad. Gracias, 1-0. Reque.
Adiós.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, Nekane.
¿Qué tal, Ángela? Se anunciaba hace unos minutos que acepta un alto el fuego de 60 días con Hezbollah en el Líbano.
La duración del alto el fuego dependerá de lo que ocurra en el Líbano. Ahora nos centraremos en la amenaza iraní. Estamos decididos a impedir que Irán obtenga armas nucleares.
Monseñor Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española.
Ha estado en Herrera en COPE, donde le han preguntado por los factores que a su juicio son necesarios para que aumente la natalidad en España.
Hace falta algo que afecte al estilo de vida y a la esperanza, ¿no? A la esperanza de decir merece la pena la vida. Claro, los creyentes hablamos de una esperanza radical. Merece la pena que puedan participar de la vida personas que son convocadas a ir al cielo, ¿no?
Maggie perdió su coche durante la Dana y lo ha encontrado, sí, pero inservible.
Eso es, están ahora mismo retirando vehículos ahí en esa zona afectada. Son 150.000 toneladas de residuos, más de 750 camiones trabajan cada noche. Maggie pudo ver por la ventana cómo el agua se llevaba a su coche.
El coche está lleno de barro, todo mojado. Hemos intentado arreglarlo, hemos desmontado todo lo que es el interior, hemos desmontado las piezas electrónicas, pero el coche no arranca. Estoy esperando al consorcio a ver qué me dicen y para llevarlo al desguace ya, para darlo de baja.
Sergi Jiménez es investigador de FEDEA.
El envejecimiento de la población española se ha trasladado también a nuestro mercado laboral. La mitad de los ocupados tiene más de 45 años y los mayores de 55 ya suponen 1 de cada 4 empleos.
Los puestos de trabajo no se transmiten de forma automática de mayores a jóvenes. De hecho, cuando un mayor deja de trabajar, en general ese puesto de trabajo se destruye y probablemente se crea otro nuevo, diferente, que es el que ocupa el joven.
Y el sonido musical, los Scorpions.
Scorpions, que junto a los Beach Boys van a formar parte del cartel del Festival de Música Starlight de Marbella, que se va a celebrar el próximo verano. Hay otros nombres ya confirmados, como Will Smith o Los Secretos.
Gracias, Nick.
Hasta luego, Ángel.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Una furtiva lágrima negli occhi suoi.
Netanyahu, primer ministro israelí, acaba de anunciar un alto el fuego con Hezbollah en el Líbano. La guerra en Oriente Próximo continúa. Ha cumplido 416 días. El conflicto no empezó en el Líbano. El conflicto empezó en suelo de Israel, en esa franja, en los kibbutz. Estalló en Gaza. Y no fue contra Hezbollah, sino contra Hamas. Todo fue la respuesta al ataque terrorista del 7 de octubre. Como siempre en todas las guerras, es la población civil la que debe sobrevivir a los bombardeos, los desplazamientos forzados, el hambre, las enfermedades, a la muerte. Giacomo Pizzi es responsable de comunicación de Pro Terra Santa, una organización que trabaja en Palestina. Ha vivido en aquella tierra durante 3 años, ha viajado con regularidad durante estos últimos meses.
He podido ver con mis propios ojos la situación en la que se encuentra la gente, una situación terrible, en Gaza, a la vista de todos, donde la ayuda tarda demasiado en llegar y donde la gente se siente completamente abandonada. También es terrible en Cisjordania, donde la gente está perdiendo la esperanza de volver algún día a vivir una vida normal.
Todas las manos son pocas para ayudar a los miles, cientos de miles de desplazados.
Una parroquia que da un año.
Colaboramos con una parroquia que acoge desde hace un año y pico a 700 personas. 700 personas que necesitan de todo. Mantas, comida, alojamientos, entre muchas otras cosas. Algunas llevan año y medio allí. Imaginaos, si las condiciones en Gaza ya son malas, ¿cómo serán las de 700 personas que llevan año y medio conviviendo sin poder salir?
Acabamos de vivir las peores riadas en décadas, que también han dejado una situación muy comprometida a la población de distintos puntos de España, sobre todo en Valencia, claro. El balance es terrible, 222 muertos, aún 4 desaparecidos. Las imágenes nos siguen devolviendo a los vecinos, intentando recuperar sus casas, sus colegios, las calles. Bueno, pues la Dana y la situación en Tierra Santa son dos tragedias que están en el punto de mira de organizaciones y asociaciones que no han dejado de trabajar por las víctimas. Pablo Llano es el director de la ONG CESAL. La gente de CESAL se ha instalado en Valencia desde que ocurrió la Dana.
Lo que más me preocupa es la continuidad de esta ayuda, porque ahora, después de la resaca y de la tensión de todos los primeros días, primeras semanas, evidentemente que era necesaria una ayuda de urgencia, va a hacer falta una ayuda continuada durante mucho tiempo, ¿no? Evidentemente, sobre todo, para recuperar pues, todo lo que eran sus fuentes de ingresos y la posibilidad de recuperar esa normalidad, ¿no? Gente que ha perdido sus tiendas, sus negocios, el almacén que tenía, etcétera, etcétera, ¿no?
CESAL y Pro Terra Santa, en este caso, la Dana y la guerra, se han unido en una acción benéfica para ayudar a las familias damnificadas en Valencia y atender las necesidades por la guerra en Oriente Medio. Se trata de un cóctel solidario que tendrá lugar pasado mañana en el Mercado Escuela Municipal de San Cristóbal. El encuentro estará amenizado con ópera en directo y todo lo recaudado se destinará a las víctimas de ambas catástrofes. Las entradas se pueden adquirir online, también disponen de una fila cero, porque como dice Pablo, no podemos mirar hacia otro lado. Toma nota. CESAL y Pro Terra Santa unen en una acción benéfica la Dana de Valencia y la guerra en Oriente Medio, pasado mañana, en el Mercado Escuela Municipal de San Cristóbal. Y nos damos un paseito por las redes sociales. Estáis hablando del bullying, del acoso escolar, infantil. Silvia Martínez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Y es que el acoso en edades tempranas ha sido el tema que hemos tratado hoy en nuestra sección de salud mental con la neuropsicóloga Aurora García Moreno. Nos dice Gema, nos escribe, que ellos lo sufrieron en casa con su hija pequeña y que se enteraron porque llegó un momento en el que no quería ni ir al cole, le daba miedo.
La verdad es que el tema ha sido emocionante, difícil. Es un tema muy complejo, salud mental, pero para todos, ¿eh? Por supuesto, la víctima, el agresor, no te digo las familias. Aurora me dice que ella se ofrece, claro, como experta en el asunto y tantos casos que ve pasar entre sus manos y su consulta de acoso y de bullying, que se ofrece a las familias, a quien haga falta, para echar una mano, para atender, para orientar, para salir de esta. Sí, sí, nuestra Aurora García Moreno, toma nota porque el tema es brutal. Putin está reclutando hutíes para la guerra en Ucrania.
Sí, el tema internacional del que hablas en el videoblog, podéis verlo en X en @expositocope, también en Instagram en exposito-cope y en el canal de YouTube y de TikTok de Cope.
Tiempo de tertulia con Antonio Arráez, con Nicolás Redondo a las 10, las 9 en Canarias. Antonio propone.
Buenas tardes. Quien haya oído esta mañana a Juan Lobato en una declaración de 3 minutos sin preguntas ha podido pensar aquello de mucho ruido y pocas nueces, pero creo que no es así. Ha dicho mucho más de lo que parece a simple vista.
Pues luego comentamos, Antoine. Gracias, Martínez.
Adiós, Espósito.
Escribe a Ángel Expósito en X @expositocope y @linternacope en facebook.com/lalinterna.
O mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Yo creo que a mi hermana le saldría mejor pillarse Movistar Plus, que vale 9,99, que estar todos los días. Please, déjame Movistar Plus para ver la serie de los años nuevos. Please, déjame el Plus para ver Dune 2. Please, el Plus para ver la peli de Topuria. Para mí, que no lo ha pensado.
Todo es al plus sin plis. Tienes Movistar Plus por 9,99 al mes.
Movistar Plus. Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Bodegas Los Llanos. La más antigua de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Señorío de los Llanos. Un vino único, un auténtico crianza. Señorío de los Llanos, un vino con señorío.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, Lucía, soy Raquel, la dueña del teléfono que has encontrado. Muchas gracias por llamar a papá y quedar conmigo ahora. La verdad es que en ese teléfono tengo fotos que significan mucho para mí. Y cuando llamaste me entró una ilusión que, bueno, que quería compartirla contigo. Así que te llevo un décimo de Navidad. Nos vemos en 5 minutos.
Compartirlo es extraordinario. 22 de diciembre, Lotería de Navidad. El sorteo que nos une. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Solo hasta el domingo en el Black Friday total del Corte Inglés tienes este jamón de bellota ibérico 50% raza ibérica de 8 kilos por 199 euros. Y además, llévate un 10% de regalo en todos los jamones y paletas por piezas para próximas compras en charcutería. Solo en el Black Friday total del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Llegan las mejores ofertas al Black Friday de Multiópticas. Llévate 2 gafas progresivas Mo de alta tecnología por solo 189 euros. Descubre esta y muchas más ofertas solo en el Black Friday de Multiópticas.
Hay cosas difíciles de explicar.
Las piezas arqueológicas más antiguas descubiertas hasta la fecha, de hace casi 12.000 años.
Pero vamos a intentarlo.
La imagen clásica del neolítico sería, por ejemplo, Stonehenge en Gran Bretaña, ¿no? Ese conjunto es 7.000 años posterior a lo que se ha encontrado en Göbekli Tepe.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Ryszard Kapuściński, el reportero polaco y uno de los maestros del nuevo periodismo, decía: cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante. Esa verdad es el común denominador de los 25 capítulos de este libro que tengo en la mano, escrito por el periodista de la sección internacional del diario El Mundo, enviado especial a la guerra de Ucrania, el colega Alberto Rojas. La obra se titula Vivir la guerra de Ucrania desde las trincheras, y lo edita Ediciones B. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Ángel? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cuándo has dejado Ucrania? ¿Hace unos días?
Vine el miércoles por la noche y ya sabes que te tiras 2 días para salir, o sea que realmente la dejé el lunes.
¿Y en la cabeza?
En la cabeza no.
No lo has dejado ni de coña.
La guerra permanece ahí, la guerra es muy tóxica, ¿sabes? Es como una droga. Y yo cuando estoy aquí no paro de leer, de seguir las noticias que ha pasado. Eso no se va a ir hasta que no alcance una paz el país.
Yo he estado en los últimos meses, años, 2 veces en Ucrania. ¿Cuántas veces has estado tú?
Con esta última, 12, desde que empezó la invasión a gran escala.
Nos conocimos personalmente, yo siempre te he leído, el 30 de junio del año 23... cuando un pequeño grupo de periodistas españoles tuvimos la suerte, para mí fue un auténtico privilegio, de mantener una reunión con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Bajo unas estrictas medidas de seguridad nos dieron la oportunidad de hacerle una pregunta, bueno, a alguno le hicimos 2, porque le echamos así. A ver si recuerdas este momento.
Alberto Rojas, del diario El Mundo. Hace 15 días pude entrevistar a su esposa, a Olena Zelenska. A ella le pregunté cómo era ser la mujer del hombre más amenazado del mundo. Ahora me gustaría que me lo respondiera usted. ¿Cómo es ser el hombre más amenazado del mundo durante 1 año y 4 meses?
La respuesta de Zelensky fue esta.
Que Putin está más amenazado que yo. Honestamente se lo digo.
¿Чому?
¿Por qué?
Porque solo me quieren matar en Rusia,
pero Putin lo quiere matar todo el mundo.
¿Hoy nos daría la misma respuesta, Alberto?
Yo creo que sí. Fíjate, la respuesta que me dio al principio fue muy indefinida. Yo creo que él no encontró bien la respuesta buena, hasta que otro compañero nuestro preguntó después, y entonces él retrocedió. Dice, no, voy a contestar.
Un momento, que me queda algo, es. Y le fue dando vueltas.
Y entonces dijo eso y remató perfectamente, porque todo lo que había dicho al principio no valía de nada. Y entonces, ¿qué hubiera dicho hoy? Pues probablemente algo parecido, porque realmente las alianzas no han cambiado tanto, ¿no? Él sigue, me refiero a Putin, aliado pues con Irán, con Corea del Norte, bueno, China está haciendo...
A lo chino.
Sí, a lo chino, en fin. Y luego, pues, Zelensky sigue teniendo el apoyo del mundo libre, salvo, pues, en algún caso, pues, algún submarino de Putin que tenemos aquí en Europa, como el señor Orbán, que está con el enemigo, ¿no? Pero yo creo que sí, que daría una respuesta parecida.
¿Cómo fue el encuentro con Olena, la mujer?
Pues mucho más distendido que con su marido. Fue una entrevista en la que ella lloró, en la que ella rió. A mí me llegó personalmente mucho más porque pude hacer una entrevista completa, estar con ella 1 hora y 15 minutos, 1 hora y 20 minutos, donde ella recordó sus años de juventud, cuando le conoció a él, qué tipo de actores eran antes, porque los dos se dedicaban al mundo del arte dramático, la carrera de él en Rusia. Es decir, ella recordó muchas cosas y se emocionó cuando hablamos de los últimos bombardeos que había habido en Kryvyi Rih, que es la ciudad de los dos, donde se conocieron. Es decir, fue más emocional que la de su marido.
La actualidad nos lleva por donde nos lleva. Las páginas del Mundo, o tanto la web como los minutos en un programa de radio, duran lo que duran, ocupan lo que ocupan, y ahora mismo los ojos están puestos hacia Oriente Medio. ¿Qué te voy a contar? ¿Nos estamos olvidando de la guerra de Ucrania?
Bueno, estamos sufriendo, yo creo que algo que es hasta cierto punto es normal. Llevamos casi 3 años de guerra. La guerra de Ucrania sigue teniendo cierto interés. Nosotros lo notamos en las métricas que vemos en el tráfico online a diario, pero es verdad que ha bajado mucho el interés. ¿Por qué? Pues porque la gente se agota. Yo he estudiado muy bien el fenómeno de los medios de comunicación, por ejemplo, en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, y ya en el año 44 y 45 ya había bajado mucho. Fíjate. El interés sobre lo que estaba pasando en el frente.
Y tenían corresponsales directamente en primera línea, ¿eh?
Sí, pero por ejemplo, las fotos de Robert Capa del desembarco en Normandía no salen en live, en la portada, salen ya en el interior. Eso te da una idea de que en realidad ya el país ya tenía, estaba mutando hacia otro tipo de intereses. Aquí en Europa ha pasado lo mismo, de los primeros días donde a nosotros, cuando estábamos ahí, nos pedían 3 y 4 páginas de reportaje. Ahora, en este último viaje, como tú decías, por el interior de Oriente Medio, a mí me ha costado colocar 3 o 4 reportajes en mi propio periódico.
¿Te cuesta vender?
Sí, me ha costado vender esto.
La invasión de Ucrania, el intento de invadir Ucrania, arranca oficialmente con el discurso de Putin un 23 de febrero de 2022.
Las circunstancias requieren acciones firmes e inmediatas de nuestra parte. Las repúblicas populares del Donbass piden ayuda a Rusia.
Alberto, ¿cuándo empiezan los primeros levantamientos prorrusos?
¿En el Donbass?
Sí.
Pues fue justo después del Maidán, ¿no? Cuando cae Yanukovych.
Hablamos de 2014.
Hay varios levantamientos. En muchos sitios de Ucrania son levantamientos que son rápidamente sofocados. Dnipro, Odessa, por ejemplo, que es un levantamiento muy sangriento. Pero no en el Donbass. En el Donbass acaba triunfando en determinadas zonas, y acaba triunfando porque Rusia mete sus soldados, mete sus armas y de alguna manera echa gasolina a todo ese volcán.
Sin embargo, con este inicio de la guerra, febrero del 22, yo estaba allí en plena salida de todos los americanos y los europeos 24 horas antes de que empezara la guerra. Putin mete, y me contaba un soldado español en la frontera de Letonia, mete las divisiones de paracaidistas por el norte y caen todas, los machacan todas las defensas ucranianas.
Fíjate que en ese mismo discurso Putin habla de una operación militar especial. Es exactamente lo que él pensaba. Él pensaba que iba a hacer un paseo militar, algo muy rápido para hacerse con el poder y volver a colocar a Viktor Yanukovych en el poder. ¿Qué pasa? Que ya la población y el ejército ucraniano han mutado desde 2014. Igual que no se implicaron en defender Crimea, ya ha cambiado totalmente. Ahora ya la gente es mucho más pro-europea y quiere un cambio, no quiere someterse a los dictados de Rusia, y por tanto el ejército ucraniano se defiende.
Es que es impresionante, porque yo solo he vivido por las calles de Kiev. Cualquier profesor, cualquier persona normal con la que hablas que tenga más de 30 a 35 años ha sido soviético.
Claro,
ha sido muy impresionante.
Y lo que estamos viendo ahora es una segunda caída de la Unión Soviética. Es decir, cuando cae la Unión Soviética, todos los países de la órbita socialista, incluyendo los 3 bálticos que pertenecían a la URSS, pasan todos a la Unión Europea y a la OTAN. Todos por iniciativa propia. Y los que no pueden en ese momento es porque están alcanzando su independencia, como por ejemplo Ucrania. ¿Qué está pasando ahora? Que los países que en ese momento no lo consiguieron, Moldavia, Georgia y sobre todo Ucrania, han iniciado movimientos en ese sentido. Por eso creo que es una especie de segunda caída de la Unión Soviética que Putin intenta evitar con todos sus medios, claro.
En el libro Vivir la guerra de Ucrania desde las trincheras, arranca en uno de los antiguos trenes rusos que parte de Polonia. ¿No te llamó la atención? A mí sí, tengo mucha menos experiencia que tú, pero ¿no te llamó la atención el ritmo inquietantemente tranquilo que se vive, por ejemplo, en Kiev?
Sí, sí, sí. Experiencia también como reportero, no te quites ahora, no te quites veteranía, que yo sé que tú eres un veterano. Vamos a ver, a mí me resulta inquietante por un lado, pero por otro lado lo acabo entendiendo, porque al final cuando llevas mucho tiempo en guerra normalizas la guerra. Y por otro lado, el hecho de que yo hace este sábado pasado, por ejemplo, estuviera de cañas literalmente, en una terraza de Kiev que estaba llena de jóvenes, me parece una victoria también contra Vladimir Putin. Es decir, Vladimir Putin ha intentado someter a la población ucraniana con todas sus armas, armas terroríficas, armas que no tienen la gran mayoría de los países del mundo y no lo ha conseguido. La gente no le tiene miedo. Eso es muy importante.
Yo me he pasado algo parecido en plena guerra, en pleno frente, hace exactamente un año y dos meses, en las terrazas de los Cava Café, que allí sí. ¿Cómo se llaman los Starbucks?
Aroma Cava, Aroma
exacto,
Cava.
Exacto.
Aroma Cava.
Allí conocimos a Julia. Es una profesora de español en la universidad y nos decía que la vida sigue.
Es una paradoja, pero nosotros ya nos hemos acostumbrado a vivir al borde de la muerte, pero entendemos que no podemos poner como apretar el botón de la pausa a nuestras vidas y seguimos con nuestra vida.
¿Conoces a Julia?
Conozco, yo fíjate, yo la llamaba Julia. Julia fue la persona que me presentó a mi conductor.
¡Qué fuerte!
A mi conductor ucraniano, bueno, que habla perfecto español como ella.
¡Qué bueno!
Y es la persona, Víctor Kolomiec, es la persona que ha venido conmigo en todos estos viajes.
Pues ya nos estamos pasando el teléfono de Víctor.
Por supuesto. Y de hecho, si conoces a Julia, probablemente te hable de él.
¡Qué bueno, qué bueno! ¿Cómo es esa sociedad? ¿Cómo es esa gente?
Ese es un pueblo irrompible.
Increíble.
O sea, no van a conseguir, yo creo que los rusos, por mucho que intenten romperles el brazo, no lo van a conseguir. Evidentemente, Rusia tiene un ejército muy, muy fuerte. Ahora mismo, la sociedad ucraniana o el ejército ucraniano ya no se está enfrentando al ejército ruso. El ejército ruso, como tú decías, fue vencido en las primeras semanas de la invasión. Ahora se están enfrentando a una cosa que es todavía peor, que es el ejército soviético. El ejército que,
claro,
que Rusia tenía almacenado en esas campas de Siberia de miles y miles y miles de blindados antiguos para haberlos lanzado en los años 80 contra Estados Unidos o la OTAN en Europa. Ahora Ucrania se está enfrentando exactamente a eso. Bueno, pues a pesar de todo ese músculo blindado que pone Putin, Ucrania no va a dejar de combatir en ningún momento, a no ser que haya una salida que Ucrania entienda que le permite seguir viviendo como pueblo. Es decir, no una rusificación de Ucrania, que es lo que pretende Vladimir Putin.
De la gente que he conocido allí, a ver si coincides, hemos hablado de las mujeres, claro, pero los hombres. Mira, Oksana era la viuda de Sergei, un soldado ucraniano muerto en Bajmut. La conocí en el cementerio, poniendo unas flores de plástico sobre el cartel con la bandera y con la foto del marido. Eso impresiona mucho, porque ahí los cementerios con los héroes están con la foto del muerto, con la bandera ucraniana, y a diario en ese cementerio rezan ante la tumba. Impresionaba el orgullo con el que Oksana me habló de Sergei.
Él es un héroe, claro que sí, como los demás soldados ucranianos que están aquí. Fue a defender a Ucrania de forma voluntaria, libremente. No era un soldado. Se dedicaba a la abogacía. Era solo un civil que decidió entrar en el ejército ucraniano para defenderse.
Peluqueros, mecánicos, electricistas, abogados. Eso sería impensable en cualquier otro país de Europa.
Eso creo. Yo lo que he visto allí me parece muy difícil de replicar en cualquier otra sociedad. Esa unión y esa capacidad de movilización y esa capacidad de sacrificio, sobre todo sacrificio, yo no lo he visto en ningún sitio.
Sacrificio hasta la vida.
Hasta la vida, y he visto los cementerios llenarse desde el principio, he visto a gente de nuestra edad completamente reventados en los hospitales.
Es muy impresionante ver la cara del muerto.
Sí, sí, claro. Sí, sí.
A mí eso me impresionó muchísimo.
Otra cosa que me llamó mucho la atención de estos cementerios es que el muerto lo entierran dos veces. Es decir, lo entierran primero en superficie, por eso aparecen estos, como digamos, le ponen la tierra encima solo, y luego ya un año después, cuando el alma del muerto decide si se va o se queda, entonces ya le ponen la lápida. Eso es una cosa que aprendí allí, que aquí
qué
no
curioso.
Hacemos, ¿no?
¿Por qué dices en Vivir la Guerra que Bajmut es Stalingrado?
Porque se parece mucho, yo creo que es la primera batalla desde la batalla de Stalingrado en la que veíamos un enfrentamiento, un combate urbano de esas dimensiones, ¿no? usando drones, usando minas, artillería, bombas aéreas, helicópteros, o sea, se usó absolutamente todo y fue una batalla que duró 7 u 8 meses, absolutamente fue una picadora de carne. Y por eso yo lo comparaba.
El padre Vitali nos explicó por qué los rusos amontonan los cuerpos de los soldados ucranianos.
Porque fueron enterrados aquí, en esta fosa común.
Pues porque los rusos, pensando que iban a quedarse aquí un periodo largo de tiempo, quizás para siempre, buscaron recoger los cuerpos que llevaban semanas en las calles y después los arrastraron y los metieron en esta fosa común para cubrir los crímenes que habían hecho, para no ver las consecuencias de su ocupación pensando que se iban a quedar para siempre.
Permíteme una pregunta personal, Alberto Rojas. ¿Se te ha olvidado el olor a muerto?
No, no se olvida. Yo creo que es el olor... Yo creo que hay dos olores que permanecen siempre vivos en tu vida. El olor del perfume de la chica que te gustaba en el colegio y el olor a muerto. El olor a muerto... Nosotros vimos abrir una fosa común en Limán con 70 muertos con las manos atadas a la espalda y un tiro en la nuca. Entonces, cada vez que abrían la bolsa del muerto y salía el olor, era una cosa absolutamente terrorífica. Y cuando llegamos al hotel, horas después, y nos duchamos y nos fuimos a cenar a un restaurante de Kharkiv, los muertos seguían con nosotros.
Porque se te ha quedado en la pituitaria.
Se te ha quedado. Y fíjate, el otro día estuve en un hospital de campaña donde llevaron a un soldado que llevaba un torniquete 16 horas. Arriba, en la pierna, en el muslo. La pierna ya estaba gris. Él había salvado la vida, había cortado la hemorragia en ese momento, pero la pierna ya olía a muerto. Ya me volvió a recordar ese olor que tenía bien dentro después de aquella experiencia en la fosa común. O sea, normalmente los soldados que llevan mucho tiempo desplegados también cogen ese olor en algún lugar entre el vivo y el muerto. Y este ya tenía la pierna que olía a queso y por tanto había que cortarla.
El reportero Alberto Rojas, enviado a la guerra de Ucrania por el diario El Mundo, publica Vivir la guerra, la guerra de Ucrania desde las trincheras, que edita Ediciones B y nos lo está presentando aquí, en esta linterna. ¿Por qué afirmas que las batallas se resuelven en pocos minutos?
Porque normalmente los soldados, igual que los periodistas, por cierto, lo que hacemos en la guerra, sobre todo, es esperar. Nuestro trabajo es esperar y luchar por un acceso que nos garantice una buena historia. Y los soldados, sobre todo, lo que hacen es fumar y dormir y esperar hasta que llega el momento de la batalla. Y luego la batalla, normalmente, me refiero a las operaciones para tomar, por ejemplo, una posición enemiga, se resuelven en minutos. Y en esos minutos, pues puede morir pues un porcentaje alto de la compañía que sea o de la escuadrilla que sea, y los muertos normalmente, si se pueden recoger, se recogen, y si no, a correr. Esto es, digamos, el día a día de esa guerra.
El año pasado, en el Hospital Militar Central de Zaragoza, conocí a un grupo de soldados ucranianos heridos que reciben aquí tratamiento. Oleg se había quedado completamente ciego.
Me encuentro aquí muy bien. Llegué aquí porque perdí los ojos por mi Ucrania. He dejado mis ojos por mi patria.
Oleg nos dijo que aún ciego pensaba regresar y no sabía cómo seguir combatiendo. ¿Cómo pueden ser tan valientes?
Bueno, tienen un compromiso tan bestia.
¿Tú habías visto
país?
Esto no. En Somalia, en el Congo, no. En República Centroafricana, en Siria?
No, he cubierto conflictos africanos y no tienen absolutamente nada que ver con esto. El compromiso que tienen con su país hace que, en realidad, cuando dicen que a Ucrania le faltan soldados, no es del todo cierto. A Ucrania le faltan soldados de primera línea, gente a la que mandar a las trincheras de primera línea. Pero la segunda línea está llena de soldados que ya han sido heridos hace meses y que no pueden volver a la primera línea porque no son tan, digamos, no son ya rápidos, no pueden cargar fuerza, a lo mejor tiene una pierna de titanio o un brazo, tiene problemas de movilidad, lo que sea. Pero todos estos que han sido heridos en la primera parte de la guerra siguen combatiendo, de alguna manera lo siguen aportando en la logística, en la medicina, en cualquier otra labor.
Hasta Oleg el Ciego quiere hacerlo.
Hasta Oleg el Ciego. Y seguramente algo le encontrarán para hacer.
¿Cómo fue la visita a la cárcel con prisioneros rusos en Lviv? Lviv es Leópolis, para entenderlo.
De las cosas más interesantes a las que he tenido acceso, o sea, poder hablar un buen rato sin guardias, solo con ellos, con soldados rusos, ahí te das cuenta, por ejemplo, de cómo ha funcionado la propaganda rusa durante estos últimos 10 años, cómo se han tragado, por ejemplo, esto de que ellos iban a combatir como una especie contra una especie de tercer Reich ucraniano lleno de nazis que mantenía en campos de concentración a los rusófonos. Toda esa información te la daban y se sentían algunos traicionados y otros directamente no querían meterse en cómo se sentían o no, pero te decían claramente, mira, yo pensaba cuando me cogieron prisionero, yo pensaba que me iban a matar. Y realmente no lo hicieron, les estoy agradecido, me curaron la herida porque había algunos heridos en combate y espero que me devuelvan a Rusia. Y ellos no sabían muy bien cómo en Rusia les iban a recibir. Imagínate. Porque en Rusia, en este sentido, no es igual que Ucrania. Ucrania, cuando recibe un prisionero de guerra, está recibiendo a un héroe, según ellos. Pero Rusia no tiene una buena relación con los prisioneros o con la gente que cae prisionera en otro país.
A saber. Hay un denominador común, por mi experiencia, y que se ve en un montón de páginas de este Vivir la Guerra, que son las mujeres. Las mujeres en guerra. ¿Quién es Alona?
Alona
la española.
Alona es una amiga mía. Alona es una chica que...
Los nombres ucranianos son preciosos, ¿eh?
Sí, sí, desde luego. Yo he entrevistado a muchas mujeres militares. Alona es probablemente la que tiene mejor historia, una historia de compromiso más profunda. Ella vivía en España, vivió 18 años en España, habla perfectamente español. Ella tenía aquí una relación con un chico y cuando empezó la guerra sintió la necesidad de aportar todo lo que ella podía, no entendía qué hacía aquí, cómo podía salir de Cañas su gente y ella todo el dinero que ganaba lo quería gastar o lo quería donar para que compraran drones, para que compraban torniquetes, todo lo demás. Eso le pareció poco, se enroló en el ejército ucraniano. El ejército ucraniano sigue siendo una institución muy machista que no sabe muy bien qué hacer, o sobre todo al principio de la guerra, no sabía muy bien qué hacer para las mujeres, o sea, con las personas que querían combatir junto a ellos. Con lo cual, bueno, ella tuvo que también luchar su propia guerra dentro del ejército para ser aceptada. Hoy por hoy es sargento dentro de una unidad ucraniana que está en lo peor del frente. Voy hablando con ella cada cierto tiempo, además normalmente suelo poder verla, aunque sea un rato, para tomar un café en un aroma cava de esos que tú dices, en Konstantinivka o en un sitio de estos cerca del frente. Y de verdad que la admiro mucho y espero que la guerra acabe pronto para poder darle un abrazo aquí en España.
Qué bueno. En La Linterna, hablar de mujeres ejemplares en esta guerra es mencionar a tres de mis superheroínas favoritas del mundo. Son María Jesús, Antonia y María. Tres monjas dominicas, misioneras, que dirigen el colegio La Casa de los Niños en Kiev. Cuando las conocí por primera vez necesitaban un ascensor y una caldera. Estaban muertas de frío en febrero, la media era 14-15 bajo cero. Bueno, gracias a la generosidad de los oyentes de La Linterna conseguimos ambas cosas, dos calderas y un ascensor. María Jesús recordaba así cómo había sido evacuada aquella noche terrible gracias a Silvia, la embajadora española por entonces, y a los GEO de la policía.
Pues miedo, la verdad que miedo no. Preocupación sí, pero miedo también hemos tenido un grupo de gente tan extraordinaria como son los GEOs y la gente de la embajada española que nos han acompañado en todo, que te sentías protegido.
Es impresionante cuántos superhéroes y cuántos hijos de puta, pero ¿cuántos superhéroes se conocen en la guerra?
La guerra es una universidad de vida, ¿no? Yo creo que las cosas que aprendes en una guerra no las aprenderías en época de paz en muchos años y, sin embargo, en poco tiempo, la guerra te enseña, como tú bien dices, que la misma persona puede ser por la mañana un grandísimo hijo de puta y por la tarde puede ser un héroe. Y que sea la misma persona, ¿no? Y eso, esas cosas te lo da la guerra.
¿Un reportero de guerra se acostumbra a este sonido de la alarma de la sirena?
Yo me lo tengo quitado en el móvil, porque yo quiero dormir, o sea, yo te digo la verdad.
Pero el del hotel te obliga a bajar.
Sí, pero ahora ya no, ahora ya están tan acostumbrados también ellos que no.
Ellos se quedan.
Ellos se quedan también. Mira, yo creo que ya la gente se ha acostumbrado tanto, no yo, todo el mundo, que ya nadie te digo la verdad, nadie baja. O sea, yo creo que la gente hace matemáticas mentales y dice, vamos a ver, ¿cuántos edificios hay en Kiev o en Kharkiv o en Dnipro? Pues hay miles. Entonces, ¿qué suerte, o sea, qué posibilidades tengo yo de que me caiga un misil? Bueno, pues bajas, pues ya está. Entonces me doy la vuelta e intento seguir durmiendo. Es que yo necesito dormir por mi trabajo, porque si al día siguiente yo estoy subiendo y bajando todas las veces que suena la alarma, que pueden ser 5, 6, 7 veces en una noche, si bajo al refugio y no duermo, al día siguiente yo no puedo hacer el reportaje, me caigo de sueño. Puedo hacerlo un día o dos. Claro, yo siempre digo, en este tipo de trabajo hay que comer bien y hay que dormir bien.
Y mear.
Sí, claro, mear y beber mucha agua también.
Cuando
claro.
puedes, cuando claro, puedas, sí, que si no luego a ver qué pasa. Oye, permíteme la licencia. Hemos empezado con un corte tuyo, con una pregunta a Zelensky. Voy a terminar con una mía. ¿Puedo?
Venga.
¿Puedo?
Solo un mensaje, por favor, presidente. Para... Sí, hay muchas refugiadas ucranianas, muchas desplazadas ucranianas con sus hijos en España y en Europa. Y a la radio, a mi buzón de la linterna, han llegado muchos mensajes de desplazadas ucranianas hablando del presidente, hablando de volver a su país. Un mensaje para ellas.
Un mensaje para ellas.
Agradecer
es lo esencial, es mi mensaje. Esencial agradecer a España, a toda nuestra gente, a los que han acogido.
El punto final lo pone la voz de Ruslana cantando en un refugio pegadito a ese impresionante río. ¿Era el Dnieper?
El
Dnieper. En un refugio ucraniano.
Діво пресвята у зоряній короні, в сонячній оздобі.
Joder, me estoy viendo ahí metido, macho. ¿Cuándo se va a acabar esto, Alberto?
Espero que pronto, pero mira,
ya, pero
si te digo la verdad...
Estás confundiendo deseos con realidad.
Eso es, mira, yo creo que la realidad no es esa. La realidad es que esta guerra va a durar mucho. Son ahora mismo dos posturas muy, muy, muy alejadas. La de uno y la de otro. Yo creo que Putin, a él le da igual la gente que está muriendo, incluso de su propio ejército. Y eso hace que esto sea muy complicado, porque ni Ucrania tiene una victoria hoy por hoy, porque aunque ha conseguido sobrevivir como Estado, tiene que recuperar su territorio, eso es muy difícil. Y por otro lado, Rusia no ha conseguido ninguno de sus objetivos, como era, por ejemplo, tumbar el gobierno ucraniano, acabar con el Estado ucraniano y poner a una marioneta, y por otro lado, tomar el Donbass, que era el segundo gran objetivo. No ha conseguido ninguno de los dos, con lo cual no se dan las condiciones, no tienen ninguno de los dos el incentivo de sentarse a negociar.
Vivir la guerra de Ucrania desde las trincheras. Lo firma el colega Alberto Rojas, edita Ediciones B, y es un lujo. Es un lujo porque te pone la piel de gallina. Suerte.
Muchas gracias, Ángel.
En los botones y en la técnica, como siempre, el colega Antonio Mora, el guión, la producción y el curro, Paloma Serrano.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Así empieza.
Pero esto no ha hecho más que empezar. Puede decir aún muchas cosas. Cosas que permitan abrir nuevas piezas separadas a varios jueces, porque esta trama no deja de ramificarse.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Vamos a volver hoy a un caso del año 2020, cuando saltó la denuncia.
Polina es profesora de español en Kiev. ¿Cómo estáis ahora mismo? ¿Tenéis miedo a ese posible ataque masivo?
Sí, claro. El mono de la película se llama Sherry y vive habitualmente en Navarra.
¿Pero es un mono o una mona?
Es una...
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
De Alfonso y Asunta, accionistas de BBVA, para accionistas de Banco Sabadell. ¿Cómo podría ser nuestro nuevo banco?
Fíjate, se ha atrevido con el Sabadell. Yo pensé, madre mía, pero si es un banco enorme, pues mira, valor que tiene.
Podrán competir de forma mucho más sólida en Europa, se complementarán sus unidades de negocio.
Claro, efectivamente, porque no se trata de competir con el resto de bancos, se trata de competir con todo lo que hay.
Encuentra más información en bbva.com.
La oferta sobre Banco de Sabadell S.A. está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Una vez autorizada, el correspondiente folleto explicativo estará disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA Bilbao y Madrid, Banco Sabadell, la CNMV y las sociedades rectoras de las bolsas de valores.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.